7 menos 10 de la tarde en la República Argentina. Estamos comunicados con Mercedes D'Alessandro. Mercedes es economista. Hola Mercedes, ¿cómo te va?
¿Cómo están ustedes por allá? ¿Todo
bien? Bien, acá estamos. ¿Estás en Estados Unidos?
Estoy, sí, en Estados Unidos, en día feriado. Hoy es Labor Day acá.
Ajá.
Que hay mucho olor asadito por el barrio.
Mirá, ¿de verdad me decís?
Sí, barbecues.
Mirá.
Pero bueno.
Es distinto, ¿no?
Es distinto, huele más a pancho, te diré.
Mercedes, ¿es verdad que vas a buscar a Duhovne al aeropuerto a darle la bienvenida?
Sí, sí, estoy planeando ir acá, tengo algunos compañeros que me van a acompañar.
Bueno, Mercedes, charlemos un poco, vos a la distancia, explícanos un poco qué es lo que está pasando en nuestro querido país.
Bueno, yo estuve siguiendo esto, me, al pesar de que uno está a la distancia, no es, yo como economista es imposible no prestarle atención a este tipo de cosas, y la verdad que llama mucho la atención, porque bueno, viste que hay mirás conspirativas de que vinieron a hacer esto, y bueno, lo están llevando, ejecutando un plan macabro. Yo te diría más bien que para mí hay mucha inoperancia en el equipo de gobierno, que todos los planes que se han propuesto han fracasado. El ministro Duhovne empezó el año planeando que la economía iba a crecer 3,5, que la inflación iba a terminar en 15%. Lo cambió hace 3 meses el pronóstico, lo volvió a cambiar con el FMI y ahora de nuevo. Y el margen de error es de 6 puntos del PBI, que es una bestialidad. Digamos, es la caída que se está previendo para el año, para todo el año, es de 2,7 puntos, con una inflación arriba de 40%. Digo, esto medido en los términos del equipo económico, digo, ¿no? Porque más allá uno puede desde la crítica decir un montón de cosas, pero si uno los mide con las metas que ellos se plantearon, no están cumpliendo con ninguna de las metas que se plantearon, y de hecho cuando firmaron el acuerdo con el FMI habían organizado un escenario optimista de base y un escenario pesimista, que sería el caso más difícil con el que tendrían que lidiar. Hoy la Argentina está en un escenario peor que el escenario pesimista que ellos firmaron hace 2 meses con el FMI.
¿Y por qué llegamos hasta acá?
Y yo como venía diciendo, me parece que hay una serie de malas prácticas del gobierno, pero que vienen de antes, ¿no? Desde que empezó Cambiemos se enfocó a solucionar un par de problemas, por ejemplo el de la inflación, considerándola como una cuestión solamente monetaria, es decir, solamente si el Banco Central retiraba dinero de circulación parecía que los precios iban a caer, nunca sucedió, no sé, el primer año hubo 40% de inflación, el segundo 25%, este año va a cerrar con 42%, digo, nunca bajaron un punto de las metas de inflación que se había planteado Stusenegger y luego Caputo. Todo eso repercutió también en la producción, en las tasas de interés que pagan las empresas, las inversiones no vinieron, digo, apostaron a un modelo que tenía como fundamento que entraran inversiones a la Argentina, y eso no sucedió. Las inversiones que entraron fueron específicamente o digamos sustancialmente inversiones especulativas. Entonces digo, cuando vos tenés un activo que te da mucho más tasa de interés que poner un kiosco, una cervecería artesanal o un parripollo, como diríamos en los 90, obviamente te pasás a la inversión especulativa. Entonces ahí, digamos, ellos hace rato que vienen con un modelo que está orientado a la apertura indiscriminada, digamos, de los mercados hacia una apertura financiera, y que no ha tenido ningún plan productivo desde que empezó, y eso se nota hoy porque, bueno, tenemos deuda gigantesca y no... Yo digo, ustedes escucharon hoy el anuncio del presidente y del ministro de Hacienda, y en ningún momento se habló de qué se va a hacer para producir en la Argentina, y cómo se va a repagar la deuda que se está tomando, y cómo se va a encarar la situación del empleo, ¿no?
¿Y qué decís? ¿Que esto es porque no saben bien para dónde apuntar? ¿Porque no lo quieren explicar? ¿Por qué será?
Yo creo que no tienen un plan productivo, que realmente no es algo que para mí al principio, te digo sinceramente, yo pensé que por algunas figuras que aparecían en el equipo de Cambiemos, como por ejemplo el ministro Frigerio, ¿no? Iba a haber alguna cuestión, no sé, el federalismo, se hablaba del Belgrano Cargas, digo, si uno quería tener una fantasía, podría fantasear en torno a algunas figuras que aparecieron tratando de llevar adelante algunos planes más regionales que tuvieran que ver con las agroindustrias, con el desarrollo de los mercados regionales, como, no sé, los vinos, los cítricos, bueno, etcétera, ¿no? Pero eso rápidamente se fue perdiendo. Yo creo que el equipo económico de Macri es un equipo que viene de las finanzas, que piensa con un modelo financiero y que trabaja con la idea de que el país es como una empresa. Entonces, ahí creo que hay graves errores de cómo pensar la política macroeconómica. Y que, bueno,
pero vos decís que eso lo piensan ingenuamente, digamos.
Yo no digo que sean ingenuos, yo creo que ellos creen que esta es una forma de llevar adelante una economía. Hay modelos, cuando yo estudié economía en la UBA, y los modelos que uno estudia son estos: hay que dejar libradas las cosas a las fuerzas del mercado, bueno, tenemos que es mejor que el Estado no se meta en determinados sectores. Digo, hay modelos económicos que sustentan esto. Lo que pasa es que la mayor parte de esos modelos económicos fueron escritos en centros de conocimiento, digamos, en Estados Unidos, en Europa, y ya han mostrado su fracaso en países latinoamericanos mil y una vez. De hecho, América Latina tiene un gran desarrollo teórico en todas las escuelas de la dependencia y del estructuralismo latinoamericano, que son un poco más acertados, digamos, para pensar las estructuras productivas. Entonces, yo lo que quiero decir es, con esto, es responden también a otra lectura de la realidad, a otro marco teórico y también a otros intereses, los grupos que hoy se están beneficiando.
Eso te quería preguntar, Mercedes, ¿quién gana con toda esta situación?
Y bueno, hoy uno mira quiénes ganan. El otro día salió una nota en La Nación y tenés el sector exportador, las inmobiliarias, los intermediarios financieros, ¿no? Eso es el top 3 de los que más ganan. Dante Sica, que ahora está a cargo de producción, de trabajo y de, ¿cómo se llama la otra?, y de agroindustria, estuvo la semana pasada en un evento con empresarios de todo el país, diciendo que el dólar a 40 era bueno porque cortaba con el atraso cambiario y que eso iba a generar mayor impulso para la industria. Sí, claro, Cristiano Ratazzi, el CEO de Fiat, lo festejó porque, por supuesto, para un exportador que hoy venden dólares y que paga en pesos los salarios de sus trabajadores, claro, Imagínate que esto es una ganancia muy importante. Entonces, hay sectores que se ven beneficiados con estas medidas. De hecho, desde que empezó el gobierno de Macri hasta ahora, la distribución de la riqueza, la distribución entre los que más tienen y los que menos tienen, se amplió la brecha entre los más pobres y los más ricos. Hubo una transferencia muy importante de ingresos desde los sectores más pobres hacia los sectores más ricos. Y bueno, acá hay ganadores de esta situación, digamos, ¿no?
¿Y pensás que también hubo algo de subestimar? Me acuerdo que el presidente decía, antes de serlo, que decía, no, la inflación esto es fácil, apenas asumo la presidencia, la inflación baja. ¿Pensás que se encontraron con algo que no sé? Pero no digo tanto por la herencia, como que tal vez no sabía qué era presidir un país o subestimaron, como te decía antes.
Sí, puede ser, seguro, ¿viste? A mí la verdad yo no soy de esas lecturas conspiranoicas, ¿viste?, de que vinieron y querían hacer todo mal, aunque a muchos me odien por eso, pero lo que sí me parece que el discurso de hoy, por ejemplo, estuvo muy centrado en encontrar culpas externas, ¿no?, más allá de esto de la subestimación de un momento, de una situación económica. Hoy dijo que el problema era la sequía, que el problema era las tasas de interés de la Fed de Estados Unidos y la lira turca, los cuadernos, todos eran monstruos marinos los mercados y los cíclopes, ¿no? Como una cosa de la odisea y de que ellos venían haciendo todo bien. Y no, la verdad es que vienen haciendo las cosas bastante mal. Lo de las tasas de interés de los Estados Unidos, hasta, no sé, un estudiante del CBC de Economía sabía que este año iban a subir porque la economía de Estados Unidos está teniendo niveles se recuperó desde los niveles de la crisis del 2008 por primera vez en la historia, y eso iba a hacer que subieran las tasas ni bien pudieran. Y esto iba a generar una absorción de todos los capitales, estaban los mercados emergentes dando vuelta, y por eso el coletazo sobre la lira turca, sobre Brasil, sobre México, sobre Argentina. Digo, hay cosas que se podían prever y que, sin embargo, se ataron. Fíjate que Duhovne dice, hay un solo camino, y es este. Lo mismo decía Stusenegger, hay un solo camino, y es este. Entonces, hay veces que sobreestiman, digo yo, más que subestiman la situación, sobreestiman sus capacidades de lidiar con los problemas, sobreestiman las recetas que ellos mismos construyeron, sobreestiman el poder de los modelos por sobre la realidad, y ahí tienen una gran responsabilidad también.
¿Y qué harías, Mercedes? Si hoy mañana te lo cruzas a Duchovny ahí por Nueva York, dice, uy, Mercedes, qué alegría verte. Vos te ocultás para que no te vean en la foto, pero te dice, ¿qué harías ahora?
Te primero le hago una zancadilla. No, para nada. Yo creo que en principio habría que replantearse el equipo económico, realmente. El problema es que si el gobierno no cambia de rumbo, todos los cambios que se están haciendo son muy cosméticos.
Eso te decía, pero más allá del equipo, ¿cuál sería el plan para vos que habría que aplicar?
Y para mí hay que armar un plan productivo, porque hoy por hoy, no sé, ¿qué industria se está impulsando? ¿Qué sector estamos viendo que crece y que podemos acompañar? ¿Cómo hacemos para contener la crisis? Fíjate que hoy anunciaron que iban, a dar algunas partidas extras en septiembre y en diciembre para los receptores de AUH, los sectores más marginales, ¿no? ¿Y qué hacemos con la clase media? Con las personas que van a tener que enfrentar un 42% de inflación este año, con los trabajadores formales con paritaria del 15, del 20, y los informales sin paritarias, o sea que pierden todavía más contra eso. Entonces, un plan para amortiguar los efectos de la crisis en las capas medias, además del plan para amortiguar los efectos de la crisis en las capas más bajas. Eso es fundamental, porque si no sostenemos el consumo... la obra pública también, una de las cosas que están recortando es obra pública, que era el único motor que mantenía activa la economía el año pasado. Entonces, el camino del ajuste no es el camino, primero que no es el único, y segundo que es un camino que no va a resolver en absoluto la situación actual.
Sí, además con respecto a la obra pública, el gobierno sacaba chapa diciendo el cemento que se estaba moviendo y el empleo que daban, a partir de eso también es raro que lo hayan cortado.
Sí, bueno, cayó la construcción, eso, hay provincias que están enfrentando muchísimos despidos. Además, vos pensás que cuando sale la construcción también estamos hablando un montón de empleos precarios, temporales, de gente que trabaja, de albañil, de llevar de materiales de acá para allá, son personas que en general en Argentina el otro día salía el informe de ingresos, la mitad de la población gana menos de 12.000 pesos por mes. El 65% de los jubilados cobra la mínima, que no llega a los 8.000 pesos. Entonces, estamos en un problema en el cual el gobierno le está hablando a los mercados y se está quedando sin hablarle a la gente que necesita alguna respuesta concreta.
Entonces, además, corregime, pero los mercados le dieron la espalda también.
Los mercados no tienen espalda, no tienen corazón. Los mercados están esperando... hoy leía algunos informes de estos periódicos que son para inversores directamente y les recomendaban que no compren cosas de Argentina ni de Turquía porque había mucho caos, que había que ver qué pasaba. Los mercados están mirando la ganancia, dónde pueden dar un bocado y sacar un mayor margen. No están viendo si la señora tiene agua para el mate, si le pusieron la cloaca... O si consiguió trabajo el hijo en la carpintería. Están mirando otra cosa. Entonces, hablarle a los mercados es un camino totalmente diferente del que hoy necesita la sociedad en Argentina, en un contexto en el cual viene perdiendo poder de compra, viene perdiendo además... nosotros, vos y varios de los que están ahí, son clase media, y están acomodados, entre comillas, en ese nivel de ingresos. Vos pensás la cantidad de gente que tiene que ajustar con su dieta, con su comida cotidiana, que tiene que dejar de comer carne, que tiene que pasarse a comer más arroz, más polenta, chicos que van a dejar de ir a la universidad porque no tienen para pagarse el bondi o los apuntes, o porque tienen que ayudar en la casa saliendo a hacer una changa, abuelos que jubilados que no van a tener para pagar los remedios. Entonces, hay personas sobre las cuales los efectos de la crisis son mucho más fuertes y más profundos que recortar ir al cine o hacer alguna cenita en la semana, ¿no?
Sí, y que la verdad que un cambio en el gabinete tampoco le influye tanto. Nada, te diría, no es que tanto.
Sí,
no pasa por cambiar
son
un ministro.
Cambios cosméticos, a mí la verdad me preocupa porque, yo ya tengo un par de crisis encima. Yo me acuerdo la del 89, aunque era chiquitita todavía, y también viví la del 2001. Y la verdad es que tienen efectos que uno los nota 3-4 años después, que tienen efectos sobre, bueno, las perspectivas de futuro de las personas, sobre sus posibilidades, también cómo después uno recupera algunos tejidos productivos a nivel nacional. Entonces creo que el rumbo que se está tomando hoy no está bueno.
Mercedes, si nosotros tenemos, casi no hay consumo, estamos yendo hacia un consumo cada vez más chiquito, tenemos que pedirle plata al fondo, está todo roto. ¿De dónde, cuáles son los recursos que puede tener un país para conseguir dinero, para que coman los que menos tienen, para que los hospitales sigan funcionando y para que crezca un poco la economía? Eso es algo que siempre me angustia porque digo, nos falta guita, ¿de dónde se saca?
Mira, hay un concepto con economía que se llama el multiplicador, ¿no? El multiplicador es un concepto keynesiano que lo que te dice, Keynes lo decía de una manera muy simple, cuando no tenés plata, contrata gente para enterrar botellas y desenterrarlas, ¿no? Decía enterrarlas con billetes del Banco Central y las desenterrabas luego. ¿Por qué decía esto él? Porque lo que suponés es que si vos contratás a alguien, a esa persona le pagas un salario, con ese salario esa persona puede ir y comprarse un kilo de pan, con ese kilo de pan tenés un empleo para un panadero, que probablemente si se amplían los kilos de pan van a tener que contratar otro panadero y van a tener que comprar harina, y tenés una cadena de cosas que se va reactivando, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que decía Keynes era, con una pequeña porción que vos pongas de obra pública o que la inversión privada ponga en movimiento, este mecanismo de multiplicador enseguida hace que el dinero aparezca. Por eso yo decía que el camino del ajuste es todo lo contrario. En el ajuste vos lo que estás haciendo es sacándole dinero de la mano a las empresas, porque las tasas de interés que tienen ahora son imposibles para un empresario pyme ir a pedir un crédito. Cortándole el consumo a futuro, porque también la cuota de la tarjeta de interés se te va por las nubes, y recortando salarios también le está sacando la posibilidad de ir a comprar ese pan y hacer toda esta cadena multiplicadora que digo, ¿no?
¿Y los economistas del FMI no leyeron a Keynes?
Sí, pero no les gusta, no les cae también.
Prefieren a otros. Bien.
No, el FMI tiene estos programas hace muchísimo tiempo. En la Argentina ya lo implementaron en el 2001, este programa. Hoy se habla de equilibrio fiscal, en este momento se decía sin eufemismos y se llamaba déficit cero, que es de lo que se está hablando estos días, ¿no? Pero bueno, por eso digo, hay discusiones teóricas muy interesantes que tienen consecuencias prácticas muy fuertes. Hace poco salió una nota que circuló por todos lados sobre la crisis de Grecia y cómo después de las medidas de austeridad, las mismas que el Fondo Monetario promulga, bueno, Grecia se había recuperado, entre comillas, pero con niveles de pobreza, desocupación y precarización récord para lo que es la historia de ese país.
Mercedes, siempre es un gusto escucharte, charlar contigo. Espero que estés bien y que en la próxima que hablemos tengamos buenas noticias. Beso grande.
Sí, bueno, yo no los quiero desanimar, pero la verdad
ya
que...
Ya sé.
Que es muy alentador.
Ya sé. Bueno.
Bueno, gracias por la llamadita.
Cuando estés en Buenos Aires te esperamos. Beso grande. Mercedes D'Alessandro, economista aquí en Metro y Medio.